Hola, bienvenidas, bienvenidos. Aquí comienza un nuevo encuentro del ciclo orientado de secundaria.
En Seguimos Educando.
Junto a Martín Jáuregui y los y las profes, estaremos resolviendo nuevas preguntas el día de hoy. ¡Dale, sumate a la radio!
¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí comienza una nueva emisión de Radio Escuela y Seguimos Educando. Soy Martín Jáuregui y estoy acompañado por Caro Cursi. ¿Cómo va, Caro?
Muy bien, poniéndole mucha onda al día.
Vamos a ponerle onda porque se viene un nuevo programa de secundario ciclo orientado. Les recordamos que ustedes pueden encontrar, chicos y chicas, algún programa, o si quieren volver a escuchar alguno en particular, pueden ingresar a la web de Radio Nacional, que es www.radionacional.com.ar, o al portal de Seguimos Educando, que es www.seguimoseducando.com.ar, donde además, bueno, hay un montón de otros recursos. La verdad, está buenísimo encontrar todo lo que nos sirve para estos encuentros y para, bueno, compartir este contenido. Pero, ¿de qué va hoy, señor locutor?
¿Cuál es el destino de la sangre?
Bueno. ¿Cuál es el destino de la sangre? Pero es raro porque ¿hacia dónde va la sangre? En principio circula por nuestro cuerpo. Y podemos llamar sangre a los otros fluidos vitales de seres vivos, como por ejemplo los mamíferos, también tienen. Bueno, somos mamíferos nosotros.
De hecho, sí. Mira, sí,
hice,
la podemos llamar
científico
sangre.
Y me
sí,
salió mal.
Pero igual después, hacia el final, si nos queda tiempo, sí, te voy a hacer una repregunta sobre esta que nos dale, hace, nos indaga el tema. Por empezar, como vos bien decís, sí, la sangre en principio es un líquido, es un tejido, en realidad.
Es un tejido.
Exacto. Es un tejido en forma líquida que circula por los capilares, las venas, las arterias, etcétera, etcétera. Y como bien sabemos, si es de conocimiento popular, es rojo.
¿Es rojo?
Es rojo.
Bien.
Debido a que a la hemoglobina que tiene...
Exacto,
que tiene hierro y que justamente ese hierro permite que una de las principales funciones de la sangre pueda ser cumplida, que es el transporte de oxígeno y de dióxido de carbono proveniente de la respiración. Al margen de esto, la sangre también tiene como funciones transportar los nutrientes, las hormonas, regular la temperatura corporal y incluso en donde tenemos por ahí alguna herida y demás, poder generar una coagulación para que podamos empezar a sanar.
Hasta ahí entendí. Y si uno... A ver, contame, es un tejido líquido, no entendí. ¿Cómo está compuesta? ¿Qué tiene la sangre?
Bueno, la sangre, por empezar, tiene plasma,
sí,
que es la parte líquida en donde están suspendidas todas las hormonas que nosotros, sí, vamos a transportar por el organismo, las, sí, sales, las inmunoglobulinas, etcétera, etcétera. Después, por otro lado, tenemos los glóbulos blancos,
sí,
que ya vimos en varios programas, que son la defensa del organismo. Después tenemos los glóbulos rojos, que son estos bien mencionados, que transportan oxígeno y dióxido de carbono.
Bien.
Y por otro lado tenemos las plaquetas, que son estas que, como recién mencionaba, son las que permiten esta coagulación de la sangre.
¿Por qué es tan importante cuando tengo que hacerme un estudio para mi salud que me haga un análisis de sangre?
Porque justamente en la sangre es donde nosotros tenemos muchísima información. Pensá que es lo que está transportando todos estos nutrientes, está transportando las hormonas y demás. Entonces es una muy buena fotografía de cómo está el organismo en ese momento.
A través de eso yo puedo saber... Es lo que se llaman valores, ¿no? Dice que se ven los valores que tiene la sangre y si están dentro de cierto rango, me encuentro en un rango saludable, por decirlo así.
Exactamente. Así es como se mide la glucosa. Pero pará, no te lo quiero decir yo.
A ver.
Para eso hablamos con Pilar Goyeneche, que es una médica de la UBA, que nos va a contar un poco más acerca de estos análisis.
En general, cuando uno habla de análisis de sangre de rutina, se refiere a un hemograma en el cual voy a ver los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas, una glucemia, que es decir, el azúcar en sangre, un lipidograma para ver el colesterol, los triglicéridos, un hepatograma a veces para ver cómo está funcionando el hígado y a veces otras determinaciones para ver cómo está funcionando el riñón. La realidad es que de todas estas cosas que yo acabo de mencionar, que son un montón, solamente tienen indicación de pedirse en forma rutinaria la glucemia en aquellas personas mayores de 45 años en forma anual como parte del rastreo de la diabetes mellitus tipo 2 para poder, digamos, diagnosticarla a tiempo y prevenir el daño que generan los distintos órganos, bueno, en esta población mayor de 45 años o en, digamos, personas menores de 45 años pero que tuvieran factores de riesgo para tener diabetes mellitus. Si no, no tiene sentido pedirla antes de tiempo tampoco. Y por otro lado, también el lipidograma a partir de los 40 años en forma anual o cada 2 años para, bueno, encontrar dislipemias, alteraciones en los valores del colesterol y prevenir, bueno, realizar tratamiento y prevenir las complicaciones que esto trae sobre el sistema cardiovascular. Entonces, ¿cada cuánto es recomendable hacerse uno? Bueno, si perteneces a una población de riesgo, como las que acabo de mencionar, 45 años en forma anual, te vas a hacer una glucemia. Si no, no tendrías ninguna indicación de hacerte un análisis de sangre de rutina.
Manos de sangre. Bien. Ahora, viste que cuando vamos a hacer análisis de sangre, piden condiciones. La única es que hay que estar en ayunas, o sea, no comer varias horas, y sí agua, pero no tomar otros líquidos, varias horas antes del análisis. ¿Por qué?
Porque, como dijimos, esta sangre que nos van a sacar para hacer el análisis está en un estado en el cual transporta cosas y demás. Entonces, si nosotros consumimos, por ejemplo, un alimento, la parte de la glucosa, que es este alimento que ingerimos, va a estar presente en la sangre. Entonces, el valor que hicieron, por ejemplo, de un análisis de glucemia, nos va a dar cualquier cosa porque realmente está basado el resultado en un estado en el cual nosotros no consumimos por determinada cantidad de horas, que no recuerdo en este momento si eran 8 o 12, pero sí lo que te puedo decir es que
8 generalmente.
Exacto. Sí, entonces, si nosotros no tenemos esas horas de ayuno, entonces no hay punto de referencia con el cual comparar esos valores que nos dio. Porque claro, no sé si te comiste una media luna, 2, 3 o cuántas.
Claro, porque y además porque parece que ese valor alterado está dando una señal que a lo mejor solo se alteró por un breve periodo.
Exacto, y quizás te medican por diabetes cuando en realidad vos no la tenés.
Hiciste un desajuste de la dieta antes del análisis.
Correcto.
Ahora, Pilar Goyeneche, la médica que nos habla de esto, habla de qué significan algunas de esas anomalías y la necesidad de consulta médica, porque cuando pide un análisis de sangre aparecen los resultados, ¿sabes?
¿Y en qué casos sí voy a pedir algún análisis específico? Bueno, hay otros análisis que sí tienen indicación de pedirse, como por ejemplo aquellos que buscan enfermedades de transmisión sexual. Todas aquellas personas que hayan comenzado a tener relaciones sexuales pueden y deberían hacerse rastreos en sangre en busca de enfermedades de transmisión sexual, como puede ser HIV, sífilis, hepatitis B. Esto más allá de que no presenten síntomas. ¿Qué pasaría? ¿Qué puede llegar a pasar si aparecen anomalías? Bueno, depende de qué anomalías se está encontrando. Por ejemplo, si de repente yo pido un hemograma porque tuvo un paciente que vino consultando porque estaba muy cansado, pálido y sentía que el corazón le latía muy rápido, bueno, pedí un hemograma y de repente encontré que tenía los glóbulos rojos bajos, o sea que estaba anémico. Ahí ya hice diagnóstico de anemia, puedo seguir profundizando los estudios para ver la causa de la anemia y poder tratarla. Entonces, sí, definitivamente se pueden detectar enfermedades en los análisis de sangre. Acá acabo de dar un ejemplo como el de la anemia. Puedo encontrar, como dije antes, enfermedades de transmisión sexual. Se pueden encontrar también enfermedades, bueno, alteraciones hormonales, enfermedades oncológicas de la sangre, un montón de determinaciones que a veces ya va a ser diagnóstico con lo que yo encuentro en mi análisis de sangre o a veces va a ser la primera prueba que va a dar inicio a otros estudios más invasivos que un análisis de sangre.
¿Qué es la anemia, Caro?
Bueno, la anemia es una enfermedad o una condición, en realidad, vamos a llamarlo, por la cual la cantidad de glóbulos rojos disponibles para transportar el oxígeno y el dióxido de carbono de la respiración son insuficientes. Con lo cual, esto podría llegar a generar algún problema, incluso, viste, cuando subís la escalera y decís, ¿cómo me cansé? Sí, claro, porque realmente no tenés la cantidad suficiente de glóbulos rojos para que ese oxígeno que vos necesitás que llegue al organismo y pueda generar la combustión del alimento para la energía que vos necesitas para subir la escalera, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no está disponible.
Ah, o sea, no estoy teniendo suficiente alimento, para decirlo así.
Claro,
para
exacto.
Para energía.
Claro, que proviene de la falta esta de cómo transportar el oxígeno. Y obviamente, como mencionaba Pilar, esto se puede deber a muchas causas, como la deficiencia de hierro, la deficiencia de vitaminas, alguna enfermedad de la médula, que después... Ella hablaba un poco de estos análisis que quizás son diferentes, algunos un poco más invasivos que otros, pero sí es un marcador importante. Entonces, de golpe, cuando nos hacemos un hemograma y aparece el hematocrito por debajo de 20 y pico, ya estamos en un problema.
Es un valor que me dice que algo está pasando.
Que algo está pasando, exactamente.
Vos sabés que Pilar nos cuenta que de alguna forma también se puede cuidar la sangre. A ver.
Bueno, ¿cómo podemos cuidar nuestra sangre? Lo de siempre, manteniendo buenos hábitos, una buena alimentación saludable, hacer actividad física, dormir bien, no fumar. Se sabe que el tabaco tiene repercusiones en absolutamente todos los órganos y sistemas del cuerpo, así que evitar el tabaco y controlar el consumo de alcohol. La realidad es que esas son las cosas que cuando se nos van de las manos generan más alteraciones en nuestro cuerpo, que pueden verse en los análisis de sangre.
Claro, y de repente me viene a la mente todo lo que significa donar sangre y transfundir sangre. O sea, alrededor de la sangre existe esto, ¿no? Salvar la vida. Tenemos todos más o menos conciencia de que esto es así, pero ¿de qué se trata la transfusión y donar?
Bueno, la transfusión de sangre justamente tiene que ver con esta posibilidad de incluir la sangre de un donante, alguien que donó sangre, en mi flujo sanguíneo por una necesidad puntual, ya sea porque me operaron o por lo que fuera. Pero me gustaría un poco, porque no es fácil esta cuestión de hacer la transfusión de sangre, me gustaría que escuchemos un poco de historia acerca de las transfusiones de sangre y cómo se hizo posible. ¿Cómo se hizo posible hacer esta transfusión?
A ver.
Actualmente, las transfusiones de sangre se utilizan para salvar miles de vidas por año. Sin embargo, para que esto hoy sea posible, debió hacerse un gran descubrimiento. ¿Cómo evitar que la sangre se coagule fuera del cuerpo humano? El proceso de coagulación es una defensa del organismo. Los coágulos tienden a taponar las heridas evitando hemorragias. Por eso, hasta principios del siglo pasado, los médicos no podían realizar transfusiones de sangre indirectas con éxito. ¿Quién descubrió cómo evitar que la sangre se coagule para que las transfusiones indirectas sean posibles?
Luisa Agote llevó adelante para el mundo nada menos y con éxito la primera transfusión de sangre indirecta el 9 de noviembre de 1914, cuando hace apenas unos meses que había comenzado la Primera Guerra Mundial. La sangre como producto, de dar vigor, en definitiva, como elemento vital, se conoció desde siempre. Pero Agote lo que descubre es la posibilidad de hacerla, entre comillas, esto, incoagulable, colocándole una sustancia que es el citrato de sodio, y de esta manera se pueda almacenar para ser utilizada cuando sea necesario.
Para que su descubrimiento tenga el alcance que se merece, nosotros deberíamos donar sangre por lo menos 2 veces al año, sin esperar que nadie nos llame porque la necesita. No te olvides, estés donde estés, donar sangre salva vidas.
Con mi sangre de hoy, con mi todo de hoy, con mi siempre de hoy.
¿Y qué hacen con la sangre que se dona? Porque va a un banco.
Por supuesto, va a lo que se llama un banco de sangre y ahí es donde la almacenan, la procesan para incluso separar estos distintos componentes, porque no solamente se hacen transfusiones de sangre directamente, sino en algunos casos solamente la parte de plasma, etcétera, etcétera. Entonces es importante que esté almacenada, cuidada y procesada para el momento en donde toca hacer la transfusión. Pero también nos interesaría un poco conocer un poco más acerca de estas transfusiones y las donaciones, cómo se hacen. ¿Cuál es la necesidad real? Y para eso vamos a escuchar un spot que me parece que es muy interesante.
Donar sangre siempre es posible. No hace falta que alguien lo necesite. Hacerlo de forma voluntaria y con regularidad es un acto de compromiso con la vida. existen muchos prejuicios sobre quiénes pueden ser donantes de sangre. Y por lo general, solemos hacerlo solo cuando tenemos un familiar o alguien cercano hospitalizado. Ten en cuenta que si tenés entre 18 y 65 años, pesás más de 50 kilogramos, contás con buen estado de salud y hace más de medio año que te hiciste el último tatuaje o piercing, estás en condiciones de hacer el regalo más valioso que podés ofrecerle a alguien: donar sangre. Para eso, no hace falta que estés en ayunas, siempre que no hayas ingerido grasas o lácteos. La sangre es vital para muchos tratamientos que causan anemia y es indispensable para trasplantes e intervenciones quirúrgicas. Además, es necesaria en accidentes que producen hemorragias y quemaduras. A una persona promedio, se le extrae solo medio litro de sangre, cantidad que el organismo repone fácilmente. Los hombres pueden donar hasta 5 veces por año y las mujeres de 3 a 4 veces, dejando un espacio de 45 a 50 días entre cada donación. Donar sangre es un acto de generosidad humana que permite salvar millones de vidas cada año. Regala vida. Dona sangre.
Donemos sangre que ya no puedes darle la vida. Tu sangre.
Hay un teléfono para que nos llames, para que dejes tu mensaje, ¿no?
Dale, mandanos tu mensaje, que nosotros lo compartimos al aire. No te olvides, el teléfono de la Radio Escuela es 116-679-8209. Estás en la Radio Escuela.
Seguimos educando.
Dona, que esta es tu casa, que en mi cuerpo todo pasa, hermano.
A ver, entonces, ya sabemos que hay transfusiones, ya sabemos que se pueden depositar en un banco donde se procesa la sangre, placas, me imagino, glóbulos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Donar sangre salva vidas, esto está clarísimo.
Totalmente. Fíjate que lo interesante también es que nos genera inquietudes a vos, a mí, a los chicos, a las chicas, y tanto es así que podemos escuchar ahora un audio de Eugenia Andino, que participó de un proyecto, de una app que se llama Donar, y que nos parece sumamente lindo compartir.
A ver.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Eugenia Andino, tengo 22 años y durante mi etapa de la secundaria cursé en el Instituto Parroquial Pedro Goyena la materia de Tecnologías de Información y Comunicación con el profesor Iván Artaza, donde desarrollamos un proyecto que se llamaba Donantes 2.0. Este proyecto, que en su momento se llamaba Donantes 2.0 y que luego, con la creación de la aplicación, quedó en Donar, surgió en el aula cuando en una clase pusimos en común la problemática que es latente actualmente también en Argentina con respecto a la donación de sangre voluntaria. Principalmente queríamos cubrir esta problemática desde algún punto en que podamos ayudar. Por eso, en el momento en el que surge este problema de proyecto, también el profe nos tiró la idea de una aplicación que sea colaborativa, que a la misma vez funcione como un banco de datos de la gente que quiera donar, que simplifique y agilice todo el proceso de donación, acercándonos a los bancos más cercanos de sangre, haciendo un registro de cada persona que quiera ser donante y que necesite donación de sangre, y que abra la convocatoria a cada vez que se necesite.
Bien, la aplicación lo que hace de todas maneras es poner más conciencia aún de lo que significa donar sangre, ¿no? Si tuviéramos más conciencia y pudiéramos todos los humanos donar sangre, este tema de las transfusiones y el pedido de dadores sería más sencillo.
Sin duda.
Digo, porque por ahí los chicos y las chicas escuchan, ¿no? Se necesitan 15 dadores de sangre de tal grupo, ¿no?
Sí, sobre todo teniendo en cuenta que no todos pueden recibir el mismo factor de sangre. Entonces, esto de alguna manera también puede contribuir a facilitar encontrar estos dadores, sobre todo el acero negativo, que es uno de los factores más poco comunes. Entonces, la verdad que es muy interesante también lo que ella planteaba. Y La verdad que me parece que esto que vos mencionabas de entrar en conciencia, qué sé yo, creo que es también algo muy, muy lindo y porque de alguna manera ayuda a la difusión y también al aprendizaje de como comunidad, creo, ¿no? Como algo más profundo, desde lo social. ¿Qué significa realmente? Y la verdad que me interesaría seguirla escuchando.
A Eugenia Andino, que nos cuenta, bueno, Feria de Ciencias, el trabajo sobre la aplicación. Esto que está haciendo, que está buenísimo, porque además de hacer una aplicación, es toma de conciencia.
Con respecto a la Feria de Ciencias, creo que fue una experiencia muy constructiva, tanto para mí como para mis compañeros. Creo que nos fue nutriendo paso a paso que dimos en todas las instancias. También considero que el proyecto en ese momento fue muy útil, sobre todo porque se pudo llevar a cabo gracias a, también a profesionales de la provincia de Tierra del Fuego, como Gabriel Fiocchi, que nos ayudaron a llevarlo a cabo, a hacerlo realidad, y que no quede solamente en un proyecto o una idea, sino que ayude y sea posible llevarlo y hacerlo realidad para las personas que de verdad lo necesitan, porque era una necesidad y actualmente sigue estando esta necesidad, que es del problema de la donación de sangre. A mí personalmente y a un grupo de compañeros creo que sí nos marcó este proyecto, porque fue un crecimiento educacionalmente muy grande de la mano del profe, que sin él no hubiera sido posible, y al mismo tiempo creo yo que es un proyecto muy útil que se hizo realidad, que hoy en día atraviesa una problemática muy importante y que en algún punto o en algún momento nos toca a todos de cerca, que es la donación. Entonces me parece muy importante que se difunda y se dé a conocer este tipo de proyectos, que a la hora de utilizarlos son muy útiles.
Bueno, qué interesante, ella, lo que decimos, ¿no? Además de la aplicación, además del trabajo en ciencia, la conciencia, valga el cacofonismo, que hay que donar sangre, que es útil y salva vidas.
Sí, y me parece que esto también un poco lo que traía ella de la conciencia, de cómo los marcó y las marcó en esta experiencia, también habla de esta cuestión social, ¿no? Que de alguna manera creo que estuvo en todas las épocas, en todas las culturas.
Eso te quería preguntar. La sangre también significa otras cosas, ¿no? Desde lo simbólico.
Sí, yo te quería traer así como para cerrar y no molesto más.
No.
Bueno, quería traer una pequeña historia, ¿no? Los mayas, por ejemplo, cuando hablaban de las distintas componentes del ser humano, por un lado creían que el alma era la parte más fuerte del ser humano. Y pasaba de abuelos a nietos, a hijos, de generación en generación. Pero la sangre para ellos era lo eterno. Y de eso salía que la utilizaban como ofrenda. Por eso la sangre del rey, llamémoslo rey, era la más poderosa, pues consideraban que estaba en contacto con lo divino.
Claro.
Pero mirá qué interesante lo que voy a contarte. La sangre, además, también era una ofrenda que hacían todos los mayas, independientemente de la casta en la que estuvieran. ¿Por qué? Porque de esa manera podían hacer este pago, que ellos consideraban incluso más importante en el sentido de una ofrenda de sangre que el que hacemos hoy nosotros cuando pagamos los impuestos.
Para ellos era mucho más trascendental.
Exactamente. Así que fíjate cómo este cambio, ¿no? Ahora para nosotros, y hablábamos también en el audio que escuchábamos acerca de la historia de Luisa Gote, donde la sangre era el vigor también. Creo que estos conceptos,
claro,
van todos unidos y nos tienen que despertar la conciencia.
Sí, sí. Somos la humanidad que necesita tener solidaridad a la hora de necesitar, cuando necesitamos sangre, ¿no? Claramente es eso. Gracias, Caro, como siempre, profundamente metidos en un tema que tiene tanto de biología, tanto de ciencias naturales como de humanidad. Y eso es lo que nos pasa siempre. Nos vamos a ir con Zoe Gotuso, que hace ya una gran canción, hermosa canción, de esta cordobesa. Y nosotros acá, en esta radio escuela, seguimos educando. Chau, hasta la próxima.
No para. paso al frente el que me miente. Quiero que estés mirándome de frente.
Ya pasó un nuevo programa. Chicos y chicas del ciclo orientado de secundaria, familias argentinas, los esperamos en la próxima, aquí, en nuestra radioescuela.